Che, qué bueno, lo del Parque Cívico también en Berisso. Muchas, muchas cosas alucinantes para hacer este fin de semana. Y también queríamos invitarles a un ciclo que arrancó y que todos los domingos a las 8:30 de la noche en el Cine Municipal Selec despliega, bueno, una especial estrategia para ver el cine de otra manera. Sí. De otra manera también.
Ahí, ¿no? En el Dardo Rocha es 5067.
Mirá, ¿sabés? Sí, creo que sí, pero mejor vamos a preguntarle a Nahuel ahora que está del otro lado. Buenas, Nahuel, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿cómo están, chicos?
Muy bien, Mauro y Seba por acá.
Bueno, gusto.
Che, bueno, nos contaron el año pasado, cuando hablamos con Lucho del Festi Freak, que estaban haciendo una movida alucinante con unas máquinas que en algunos lugares están en museos ya, pero que las pusieron a reactivar, a limpiar y a rearmar, y se pudieron empezar a proyectar algunas películas. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Estuvieron ahí arrancando? Nahuel, ¿es así? ¿La historia arranca de ahí?
Sí, máquinas de 35 milímetros, ¿no? Cine en 35, en cinta.
Sí. ¿Cómo son de grandes? Vamos a arrancar de ahí. ¿Cómo es una máquina de 35 milímetros para proyectar una película?
Y más o menos, para que te das una idea, tiene un tamaño de una heladera.
De una heladera.
Pesa 120 kilos. O sea que ya, claro, el trabajo con este tipo de máquinas lleva una logística, una complejidad, sobre todo si las vas a transportar, instalar. Uh-huh. Nosotros, el festival tiene 19 años ya trabajando, sí, en la ciudad, con las salas. Siempre vamos explorando diferentes aspectos del cine, uh-huh, a través de proyectos. En un momento, junto a Pablo Rabe, hicimos una experiencia. Él compró un proyector de 35 portátil, mucho más chico que de esto que estamos hablando. Uh-huh. Igual pesado, sería el lavarropa y no la heladera. Y un proyector español. Y bueno, se armó una sala en la casa. Yo quedé fascinado con toda la movida que estaba haciendo él. Empezó a coleccionar películas también. Y dijimos, bueno, vamos a sacar esto un poco, porque la verdad que es hermoso ver la máquina funcionando, trabajar, uh-huh, con las cintas. Para la gente como nosotros, que se ha criado con el cine fílmico, con el cine en cinta, y además estudiantes de cine, fue realmente hermoso poder ver de nuevo, tener contacto directo con la proyección, que era algo que antes estaba relegado a la cabina y
sabía
muy poco de lo que pasaba ahí.
Antes de ir a la proyección en sí, ¿hace ruido la máquina? ¿Hace una...? ¿Cómo es? ¿Tiene olor? No sé, contame algo más de la máquina, porque no la...
Todo eso, cuando... Un poco, bueno, uno tiene interiorizado, más allá de qué generación seas, es tan icónico la cinta, ¿no? Como símbolo del cine. Tenemos emojis en WhatsApp, le dedica 3 emojis a la cinematografía en cinta. O sea que es algo que ha quedado tan clavado en nuestra cultura, tan fuerte, que esto que vos decís, por ejemplo, el sonido, es ya un paradigma, ¿no? Uno escucha ese sonido y sabe que se está refiriendo a una proyección cinematográfica o al mundo de las películas animadas. Evocación ahí, uh-huh, que más allá de que uno haya experimentado realmente y entrar a una sala, escuchar ese sonido, poder acercarse a una cabina o haber visto película proyectada, eso está, ¿no? Es claro, reconocible, casi hereditario, digamos, culturalmente.
Nahuel, la máquina que vos hablabas del tamaño de la heladera, ¿hubo que hacerle algún trabajo de restauración? ¿En qué condiciones estaba a la hora de que empezaron a pensar este ciclo?
Mirá, nosotros primero empezamos a trabajar con la máquina portátil, uh-huh, y después apareció la oportunidad de comprar otra máquina, una máquina más grande, ya de sala, que estaba más un coleccionista de cine en el conurbano, y estaba restaurada ya la máquina. Uh-huh. Solo tuvimos que hacer una calibración y la instalación del equipo en la sala Selec del pasaje, donde, bueno, nos permitieron, nosotros hace rato tenemos actividad ahí con el ciclo y con el festival, nos permitieron armar esto para el Festival de Cine del año pasado, donde estuvimos presentando más de 10 días de cine en el fílmico. Luego, bueno, una cosa llevó a la otra. Ya instalamos eso el año pasado, vimos que funcionaba, aprendimos nosotros también a operar, porque también hay, más allá de la restauración, el cuidado de los equipos, también hay un reaprendizaje y una recuperación de un conocimiento muy performático, que es el trabajo del operador, la operadora, la persona que está a cargo de la proyección y que tiene influencia en lo que pasa en la pantalla, ¿no? Arma la película, claro. Si pones mal un rollo, por ahí sale otra película.
O sale al revés.
O sale al revés, o se quema la película y todo el mundo es testigo de un fogonazo amplificado, que es algo, bueno, es algo que es un accidente, pero que tiene su belleza también, ¿no?
Sí. En este tipo de ciclo me dijeron que fuerzan algunos accidentes para que la gente se... No,
y puede ser que haya algunos espíritus ahí, pero siempre con un material que no tenga un valor real, ¿no? Siempre se cuidan mucho las copias porque también, así como las máquinas, digo, no se está copiando cine en positivo, así que copias son las que existen, las que están y las que hay que mantener.
Eso te iba a preguntar, ¿qué películas o qué rango de películas, no sé cómo se consiguen? ¿Y qué películas son las que están en estas cintas? Porque me imagino que no deben estar todas las películas.
Bueno, la proyección en 35 en la Ciudad de La Plata duró más o menos hasta el 2012. Uh-huh. En algunas salas hasta el 2014, 15, 16. Y ya ahí el digital terminó de borrar, digamos, ese tipo de...
Pero hay una cantidad en 35, hay una cantidad...
Y imagínate, sí, hay años y años de que el formato que dominó la distribución de cine en el mundo.
Pero en 16 es más difícil.
Esto es en 35 igual lo que hacemos nosotros, en general. Nosotros vamos a incorporar algunos títulos en 16 y empezar a trabajar con el 16 para la segunda mitad de año. Y bueno, en 16 hay también una cantidad grande, ¿eh? Es bastante parejo. Por ahí hay menos, se han producido menor volumen de copias, pero se han preservado más porque es más sencillo. También los archivos de las instituciones, los institutos culturales, las embajadas, los representantes culturales de cada país solían tener un archivo en 16. El 16 también se usaba mucho en la televisión para pasar películas en la tele. Así que hay bastante también en 16, es un formato súper noble y la verdad que se ve espectacular. El ojo no entrenado casi no ve la diferencia, digamos. Si entendés algo de fotografía, lo sacás de toque, pero en general hay una similitud muy grande. Y la calidad de la película fotográfica, te digo que está sorprendiendo a todo el mundo, que va uno que por ahí tiene unos años y lo ha vivido, no es una novedad, pero inclusive el domingo pasado con Diango, por momentos te dabas vuelta, como era CinemaScope, ocupaba todo el ancho de la pantalla, que eso ni siquiera el cañón digital lo logra. Era realmente impresionante y era un comentario, la sala llena y el comentario de, o sea, pensábamos que esto era algo viejo, era algo peor, viste esa idea.
Nahuel, es decir, recién hablabas de que hasta 2012 se proyectaban este tipo de material fílmico en los cines. Es decir, que las películas más nuevitas, digamos, que podríamos llegar a ver, llegan hasta el 2012 y de ahí para atrás.
Exactamente. En principio uno podría hablar de esa generalidad, pero, por ejemplo, hay muchos directores y directoras que han seguido trabajando con el fílmico. Uh-huh. Quizás solamente grabando y después digitalizando, están solamente los negativos, o hay una sola copia de proyección de esos materiales. Pero después hay, bueno, por ejemplo, en el mundo del cine experimental, hay muchísimo y todavía se produce muchísimo, 16, y algunos directores están manteniendo, ¿no? Tarantino filma en 35, algunas copias después se distribuyen, y mira, nos enteramos hace poco que Nolan está forzando una exhibición en 35 a nivel mundial. Uh-huh. Probablemente en la Ciudad de La Plata venga la última de Nolan, Oppenheimer, en 35, se estrena en 35, al menos en una sala en las ciudades que tienen la capacidad. Y esto es importante porque para nuestro proyecto, porque el proyecto con el que encaramos, desde el cual se desprende el ciclo, que es el proyecto Marín, es un proyecto de reactivación de las capacidades de proyección de 35, de 16 milímetros, bueno, en general de película fotográfica, de las comunidades. Entonces nosotros visitamos diversas comunidades, festivales, espacios donde hubo cine, por ejemplo, y charlamos a ver qué potencial tienen y qué interés hay por la recuperación de esta experiencia, que te digo que, por ejemplo, en los jóvenes, nosotros la sala el domingo estaba colmada de gente que tenía un promedio de edad entre 25 años, más o menos.
La de Tarantino.
Sí, y les sorprende, digamos. Claro. Pero también una cuestión sobre el formato, que les sorprende muchísimo. Hay una diferencia muy grande. Nosotros celebramos la diversidad de los formatos. Nos interesa el video analógico, nos interesa el video digital, nos interesa, bueno, la animación en computadora, los archivos digitales, un montón de cosas que por ahí no tienen un formato físico como este tan presente y tan particular. Pero este realmente genera una diferencia cuando lo ves, porque necesita de todo un dispositivo que es la sala, donde el cuerpo percibe la luz de otra manera, ¿no? La imagen, claro, es reflejada, la escala es monumental, todas esas cuestiones que hacen al ritual del cine con el que, bueno, la gente más grande se crió, ¿no?
Claro. Hay ya una comunidad, ¿no? Atrás de esto, atrás del culto a lo analógico, si se quiere, con tanto en lo fílmico como también en el vinilo, los cassettes. Hay como que una vuelta de lo vintage que se ha hecho coleccionable, ¿no?
Sí, yo más que lo vintage pensaría en esta idea de los soportes, ¿no? Por ejemplo, cuando hablas de las diferentes técnicas en la pintura, uno por ahí no se cuestiona que algo se pinte todavía en óleo, que se pinte, no sé, con otra técnica, o con heliografía. Claro. Y eso es parte del dispositivo artístico. O sea que, para mí, acá lo que hay que entender es que no es una cosa que suplanta a otra, sino que es algo diferente, que cuesta estar disponible en la experiencia artística este tipo de visionados hoy. Pero que es realmente una experiencia diferente, diversa. Entonces, uh-huh, ahí es donde nosotros que nos hemos formado en estética y en cine, podemos compartir eso y decir, bueno, paremos la mano. Una cosa es lo que tiene que ver con la evolución tecnológica, de las capacidades de representar imágenes, la representatividad técnica de la imagen, y otra cosa es la experiencia artística, que tiene formas diferentes, ¿no? Entonces, para nosotros el ritual del cine, o sea, por ejemplo, el hecho de ver cine en una sala con desconocidos, oscuras, no importa si es digital o analógico, ya marca una diferencia muy grande que verlo en una plataforma, ¿no?
Claro.
Sí, celebramos todas las formas, pero digamos que tratamos de hacer hincapié justamente, como el festival ha hecho siempre, en lo que no está disponible, ¿no? Hacer un esfuerzo para que eso que no está disponible porque no es redituable quizás o ya no le interesa al mercado o a la industria, esa experiencia sí puede ser vivida, ¿no?
Uh-huh. El domingo 23 a las 8:30 se va a proyectar Los Paraguas de Cherburgo. ¿Es la última función o solo la de este mes?
No, el ciclo es permanente. Todos los domingos.
Va a seguir. 30. Bien, bien.
Sí, exactamente. Y después tenemos Cruel Intentions, el otro domingo, también 20:30.
Ahí va, bien.
Roger Campbell, es una película de culto de los 90. Y bueno, mañana, pasado, en estos días, saldrá la programación de mayo y así sucesivamente. Nosotros vamos publicando en nuestro sitio de Instagram, cinemecánica.ciclo.
De vuelta, cinemecánica.ciclo.
Exacto, cinemecánica.ciclo, ahí pueden encontrar la programación mensual que nosotros vamos trabajando mes a mes. Como vuelvo a decir, eso implica toda una logística de cosas, rollos que hay que armar, movilizar por el país. Entonces, es una aventura bastante ajetreada. Y eso mi idea es transmitir con esto a los espectadores, potenciales espectadores, que es algo único realmente, sí. Cada proyección.
Cada proyección es única, como decís vos, y bueno, y puede haber sorpresas, esperemos que no.
Sí. Bueno, ahora, mira, justo en mayo va a haber un aniversario que es importante para la cinefilia mundial, y por ahí tenemos a una estrella negra ahí volando a los cielos del Celec.
¿Esa? ¿En vivo? ¿Presencial?
Sí. Ahí vamos a estar con una fotografía increíble de Star Wars, probablemente. Todavía estamos ahí viendo en temas técnicos, pero probablemente tengamos esos títulos, por ejemplo.
Hermoso. Nahuel, te agradecemos mucho este tiempo. Volvemos a invitar entonces los domingos a las 20:30, Cine Municipal Celec, 50, 6 y 7. ¿Cuánto vale la entrada? No sé si lo dijimos.
No lo dijimos. La entrada del cine municipal está a 300 pesos.
300 mangos. Excelente. Alto plan.
Y, sí. Vayan temprano porque la capacidad es reducida y bueno.
Y se suele llenar.
Se está llenando, sí.
Qué bueno. Bueno, seguramente nos encontraremos por ahí o te molestaremos en algún otro momento para ver cómo sigue el ciclo. Un abrazo, Nahuel.
Muchísimas gracias.
Nahuel Ahora, del ciclo Cine Mecánica. En Instagram lo pueden encontrar como cinemecánica.ciclo y ahí se enteran de qué van a dar.
Este domingo, Jen. Los Paraguas de Cherburgo y el otro domingo, domingo 30 de abril, Juegos Sexuales de Roger Rumble.
Bueno, amigues, si pueden ir un rato, esas experiencias son alucinantes y encima, bueno, con ese valor, ¿no? 300 mangos ya no.
No compras nada.
No se compra nada. Acuérdense que en un rato regalamos dos pares de entradas para el Festi Prog, La Plata Prog, más jazz y más otras cosillas. Entradas para ver a Pasternak de Rosario y a Akhenaton, una de las bandas organizadoras. ¿Se puede decir cómo hacer estos últimos minutos para acceder a estas entradas?
Entran a Falsa Modestia FM o FM Falsa Modestia. Creo que es FM Falsa Modestia. En Instagram.
En Instagram.
Hay una fotito. Están les amigues del festival, de varias bandas, no solo de Akhenaton. Y ahí le ponen me gusta la imagen. Más fácil no se consigue.
Más fácil que participar que eso. Además, no, ni que Instagram te cobrara poner un me gusta.
No des ideas igual por las
todavía
dudas,
no, claro.
Nos pueden bajar totalmente el sistema de sorteo.
Dale, en un ratito entonces sorteamos dos pares de entradas entre las personas que participan ahí en el Instagram de nuestro programa. Y de paso nos siguen, che, que tenemos poca gente que nos sigue.
Pasamos el 50.
Bueno.
Vamos. Está bien.
Aplausos. Lo logramos, tardamos 3 semanas, pero llegamos.
Programa 18. Tranquila, no son 3 semanas.
Bueno.
No es lo mismo.
Estamos en la tercera semana de gestación.
Bueno, la próxima meta, ¿cuántos son? ¿100 o 1000?
No, 100. Vamos de a poco. ¡Pará!
Vamos de a poco, porque la gente ya casi no está usando Instagram.
Qué intenso que sos, Mauro, la verdad.
Yo quiero llegar a los 1000 antes de ayer.
A mí me interesa más que sea esta gente que participa y que sabemos que está escuchando y no gente que te sigue random, que dije random, ¿está bien? Fantástico. Estoy diciendo Resi... Olis, random, estoy usando un montón de palabras como
con la
para.
Privada, sí.
Estoy intentando, ¿cómo se dice ahora? Pegar onda, ¿cómo se dice?
bueno. En la pomada.
Che. Claro, eso. Me gustaría estar más en la pomada. Resi.
Tenemos un tema de onda también.
Resi.
Para ir. Si les parece. Louta lo conocés, lo tenés.
Re.
Sí.
Re.
Re, sí.
Recontra.
Sí, sí.
Contra re. Bueno, nos vamos escuchando Louta, haciendo No te comas la peli.
Sentí la euforia, me fui al zoológico de noche, con pena y gloria, me enamoré de 100 flamencos.